para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia de nuestra vida cotidiana. De hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Mari José a los controles. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de los comunes. Vamos a ver qué quiere decir eso. La propiedad privada resulta o puede resultar injusta y la propiedad pública presentar otros problemas, enfrentándose a una ola privatizadora. ¿Es posible una gestión colectiva de los asuntos públicos que no sea privada ni estatal, sino comunal? ¿Una gestión participativa que genere derechos, pero también exija deberes a los miembros de una comunidad en acción? Una de las funciones del poder político en nuestras sociedades es la defensa del bien público, pero a pesar de ello incumple a menudo esta función y acaba sometido a intereses particulares privados. El conjunto de la sociedad no tiene, por tanto, garantía de que se estén tomando las decisiones justas y necesarias en relación a la gestión de los recursos claves para nuestro bienestar y subsistencia: educación, sanidad, energía, agua, etc. Al mismo tiempo, surgen alternativas para gestionar nuestra economía de manera horizontal y democrática. El concepto común ha aparecido con fuerza en el escenario político como un reflejo de la necesidad social de repensar la gestión de lo público. Hoy vamos a hablar de los comunes y vamos a ver los pros y los contras en la sociedad actual. ¿Es una oportunidad o es un espejismo? Para empezar, deberíamos empezar por lo primero. ¿Qué son los bienes comunales?
Bien, tal como exige Juan normalmente que empecemos por una especie de definición.
Exige la racionalidad filosófica.
La racionalidad filosófica de
Juan. No soy nadie yo.
Que es Juan su defensor.
Bueno, pues empezaremos comentando qué son los bienes comunales, los bienes comunes, el procomún, etcétera. Hay muchos nombres para hablar de esto. Los bienes comunales son propiedades de toda una comunidad. Por lo tanto, no son ni privados ni estatales, que proporcionan un bien necesario a todos sus miembros. Por ejemplo, pueden ser acuíferos, bosques, tierras, bancos de pesca, etcétera, etcétera. Deben ser gestionados y cuidados de forma colectiva. Gestionados, cuidados de forma colectiva. Y suponen un derecho y ciertos deberes de toda una comunidad, de todo un grupo. El concepto está íntimamente ligado al de dominio público, que es la forma jurídica que pueden adquirir algunos de los elementos pertenecientes al procomún. De todos modos, hay una cierta ambigüedad, tal como se utiliza el concepto como una especie de concepto paraguas en el ámbito de la economía actual. A veces se habla de procomún, que tiene el énfasis en la idea de propiciar lo común. Se trataría de algo que se sitúa entre lo público y lo privado. Lo común supondría recuperar espacio de vínculos que configuran lo colectivo. Y es que este tipo de propiedad tiene reminiscencias muy antiguas y dispersas, por cierto, a lo largo de toda la historia y de todo el planeta. Hoy, la privatización de lo común es algo típico del neoliberalismo. Aquí, más o menos, hemos intentado aclarar esta noción de bienes comunales, pero es complejo. Tendríamos que poner algunos ejemplos, sobre todo de ciertas culturas, de ciertas épocas en las cuales esto ha tenido vigencia y hoy, en cierto modo, también lo tienen. Ya lo iremos viendo.
De todas formas, yo, por lo que me he podido informar, hasta que no surge el capitalismo con fuerza, las propiedades comunales era una forma de economía bastante común, valga la redundancia,
sí, bastante
generalizada.
Claro.
Hasta que llega el capitalismo y que de alguna forma se queda con las propiedades, por decirlo de alguna forma, con la explotación de la propiedad, y de esa forma lo que hace es retirar ese usufructo, digamos, de los bienes comunales al pueblo, por decirlo de una forma sencilla y simple.
No lo tengo yo muy claro eso.
¿No?
Yo creo que hace 6.000, 7.000 años empezó un proceso de apropiación de cosas que antes eran todas comunes. La tierra era común, el agua, la caza, el aire, era todo común. Y ante el capitalismo ya se empezó a ver una propiedad y a ver herencia y heredad. Sí. Y efectivamente ahí empezó también la sumisión de la mujer, claro, para asegurar que las propiedades pasaban al hijo varón o lo que fuera. Y esto me parece que es antes del capitalismo. Otra cosa es que todo este proceso, el capitalismo adquiriera otro matiz.
Sí, yo creo que yo intento decir eso. Creo que precisamente hasta que llega el capitalismo existía de alguna forma el sistema comunal.
Claro,
existía ocurre, y dejaba de existir.
Bueno, sí.
Lo que ocurre es que,
a raíz de que llega el capitalismo,
con el neolítico, cuando las sociedades dejaron de ser nómadas, pues lo que ha dicho Juan, efectivamente, claro. Se apropiaron algunos de bienes.
Sí.
De terrenos, de bosques, de las riquezas. Y,
que eran comunes,
sin embargo,
en principio.
Sí, que eran comunes, claro. Claro, todo es común en principio. Sin embargo, al mismo tiempo, eso no fue cosa de un solo señor, sino a veces fue de un colectivo, del grupo.
Eso es.
Grupo de una determinada población. Y entonces, claro, podríamos hablar de comunales, de bienes comunes de esa población. Y habría una cierta ambigüedad en ese sentido. Este concepto puede ser muy ambiguo.
Sí, yo creo que nos va a dar juego luego a discutir, sí, varias cosas. A medida que profundicemos, vamos a ver cómo realmente, aparte de ambigüedad, puede crearse una cierta contradicciones en algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí, por seguir avanzando, decir que, bueno, que de alguna forma hay hacer alguna referencia a filósofos, filósofas, científicos y pensadores que tratan este tema. Concretamente, antes he hablado de oportunidad o espejismo, que de alguna forma hemos querido dar como título al programa de hoy, ¿no? Y es el que una obra de César Rendueles, filósofo y sociólogo catalán, y Joan Subirats, economista y catedrático de ciencias políticas, también catalán, y en ellos nos inspiramos para abordar este tema. No solo nos tenemos en cuenta a estos dos pensadores, sino que nuestra reflexión sobre los comunes parte también de otros filósofos, científicos y pensadores como James Garrett Hardin, que murió en el 2003, que fue un ecólogo estadounidense que advirtió de los peligros de la sobrepoblación. Desde esa posición llevó a cabo un debate con Elinor Ostrom, de la que luego hablaremos, sobre los comunes, que ha dejado huella en el tratamiento de este tema.
O sea, que era un malthusiano.
Sí, malthusiano, efectivamente. Yo de lo que me acuerdo cuando estudié economía hace muchos años, del concepto de Malthus. Elinor Ostrom, de la cual he hecho referencia, fue una politóloga estadounidense reconocida por estudiar ampliamente el tema de los bienes comunes, commons en inglés. En particular, El móvil de sus investigaciones fue comprender cómo los seres humanos se pueden relacionar entre sí para mantener estables en el tiempo tanto la existencia de los bienes o recursos comunes como las huertas, los ejidos y los ríos y sus niveles de disponibilidad para el consumo y la producción. Esto, por hacer un comentario, antes hemos estado comentando que si le habían dado el premio Nobel, y parece ser que no es cierto que le dieran el premio Nobel de Economía, porque nos ha comentado Juan que no existe.
No exactamente, como tal. Sino que no existe un premio de Economía de la Fundación Nobel. Existe un premio en memoria de Alfredo Nobel a la ciencia económica del Banco de Suecia. Es el Banco de Suecia quien lo promueve, no la Fundación Nobel.
Lo curioso es que le dieran un premio Nobel o parecido al Nobel de Economía,
Nobel, sí.
Cuando es politóloga. Uh-huh. Deben tener a veces los economistas y los bancos mala conciencia, porque esta mujer era muy crítica y sin embargo pues la reconocen.
Otros autores, Karl Polanyi.
Polanyi, famoso.
Polanyi. Yo no lo había visto en mi vida. Sí, no me salía ni el apellido.
Esto entre, en fin, el colectivo comunista y el Polanyi.
Sí, sí.
Polanyi.
Fenómeno. Un economista, político, antropólogo, filósofo y científico social que tuvo grandes contribuciones en el ámbito de la antropología económica y la crítica de la economía ortodoxa. Y desde esa crítica económica abordó el tema de los comunes. Murió ya en el 1964. Luego tenemos a Teresa del Valle Murga, es una antropóloga que creo que todavía sigue viviendo.
Sí, sigue viva.
Profesora e investigadora guipuzcoana, ha desarrollado sus investigaciones en el País Vasco, Micronesia, Hawái, México y Norteamérica. Entre otros muchos temas, se centra en la gestión de los bienes naturales comunes y desarrolla brevemente dos enfoques sobre el ambiente y su cuidado. Destaca las ventajas de un enfoque interdisciplinario entre la gestión comunal y de los bienes naturales y en la consiguiente elaboración de políticas ambientales. Y luego finalmente tenemos, hay otros muchos, ¿no? Pero Silvia Federici, vieja conocida nuestra, a la cual le hemos dedicado, no sé si dos o tres programas. Y es una filósofa nacida en Italia, escritora, profesora, activista, feminista y marxista italiana. En sus trabajos concluye que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis a las mujeres, es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. Desde su marxismo crítico y matizado, defiende la importancia de una vuelta a los comunes como alternativa al capitalismo. Luego haremos...
Bueno, y aquí es donde yo quiero incluir también a David Harvey, geógrafo y teórico social marxista británico, quien ha escrito extensamente sobre la relación entre el capitalismo y la propiedad común de los recursos naturales. Harvey argumenta que el capitalismo ha llevado a la privatización de los recursos naturales y que la propiedad común es una alternativa viable y necesaria.
Sí, hay muchísimos autores interesantes, no solo de carácter filosófico, muchos economistas, muchos politólogos. La lista sería muy larga. Por ejemplo, Charlotte Hess, David Boyer, Yochai Benkler, Lawrence Lessig, y una lista grande que demuestra que ese tema pues está muy vigente, que tiene importancia actualmente y que de algún modo está acallado por el sistema neoliberal, que realmente puede ver en él un peligro.
Bueno, pues vamos a arrancar con el programa viendo un poquito de qué nos seduce de la propuesta de reivindicación de lo común.
Claro, es curioso que hoy en día que se ha impuesto el neoliberalismo, un neoliberalismo de globalización económica, ahora pensemos en lo común, en los bienes comunales, como una especie de salida interesante o de recurso interesante. Encontramos este tipo de propiedad ya, remontándonos en la historia, en sociedades tradicionales antiguas. Por ejemplo, en comunidades campesinas e indígenas con mecanismos económicos y políticos de carácter comunal. De forma casi testimonial, encontramos también actualmente algunos casos en el mundo rural europeo. Por ejemplo, muy cerca de nosotros, en Navarra, hay muchos casos que algunos son restos que han resistido a la fagotización de lo comunal por parte del capitalismo, como antes hemos hecho alusión, y otros casos son de un nuevo comunalismo que se está creando. Hoy, en el siglo XXI neoliberal, lo mires por donde lo mires, la propuesta de reivindicación de lo común ejerce, como hemos comentado, una especie de seducción especial. ¿Por qué? Por un lado, nos encontramos con la mala experiencia estatista, es decir, de Estado todopoderoso, del llamado socialismo científico de la URSS. El comunismo podía haber ido por otros lados, pero cuando derivó en lo que con Stalin se convirtió la URSS, eso pues nos dio una mala impresión de este sistema comunista que tanto se añoraba por parte de algunos revolucionarios. Por otro lado, nos encontramos con la barbarie, insisto, barbarie neoliberal, que está llevándonos a crisis, desigualdades terribles, a la privatización de servicios como la sanidad y la educación y a la propia destrucción de la naturaleza de la que formamos parte. Quizá todos estos factores nos hacen volver nuestra mirada hacia lo comunal con una especie de nostalgia, de atracción que en otros momentos no se daba.
Es curioso, esta, vamos a decir, popularidad por los comunes suele desprenderse y separarse de la izquierda tradicional con una organización burocrática y estatal. Está un poco por lo que ha comentado Miquel y posiblemente por otras razones también que luego vamos a profundizar más. Resulta interesante que esta preocupación por lo colectivo tras una larguísima oleada de nihilismo individualista. La idea de un Estado protector llevó a mucha gente a sentirse cliente de un Estado al que pagaban impuestos pero recibían servicios. Esto hoy se ha perdido en gran parte y resurge así la idea de lo común, comprometiéndose para defender lo colectivo desde una visión un tanto anarco-sindicalista de mutualismo y cooperación y que tiene precedentes, por ejemplo, en la Barcelona histórica. Y bueno, aquí me surge un poco la primera cuestión. Se separa de la izquierda tradicionalista en sí, entonces, ¿qué es los comunes? ¿A qué ideología pertenece? ¿Es un único forma de intentar organizarse para sobrevivir, para convivir? Porque de alguna forma está claro que tiene que enfrentarse al sistema.
Claro, lo que ocurre es que la izquierda, llamémoslo más o menos tradicional, es estatalista, es decir, defiende que el Estado sea el Estado protector, que lo dirija todo, y esta línea de pensamiento está muy lejos del estatalismo. Es más bien local, es más bien anarquista, es más bien de autogestión, es más bien de solidaridad en grupos pequeños. Entonces, el Estado, en cierto modo, ha sido, pues, por ejemplo, en los países nórdicos, ha funcionado como un Estado de bienestar en el que se cobraban muchos impuestos y luego eso revertía en beneficio de los más pobres y sobre todo de servicios de gran calidad. Pero esto se ha venido abajo con el neoliberalismo. Ahora ya no ocurre. Entonces estamos un poco sin ningún recurso, sin ninguna salida adelante, y yo creo que esto ha hecho que efectivamente la idea de los comunes, de los comunales, haya pasado, si no a primer plano, a ser una de las ideas más importantes en el momento actual.
¿Pensáis que constituye realmente una alternativa realista hoy? Porque parece que, como bien has dicho, nos remite a sociedades pequeñas, con compromisos y obligaciones claras. Y dice, ¿puede sustituir este modelo al estado actual, en el estado actual de globalización, donde fundamentalmente las sociedades son de masa, son individualizadas, multiculturales, gran complejidad técnica? Es decir, hemos estado viendo en programas anteriores hablando de la inteligencia artificial. A mí me da la sensación que choca un poco. Sí. ¿Es realmente una alternativa?
Bueno, la verdad es que a mí lo que se me ocurre, lo que me hace pensar inmediatamente, es una alternativa a qué y para qué. Quiero decir, ¿qué resolverían los comunes? ¿Resolverían necesidades, algún tipo de necesidad? Claro, entonces ahí sí que tenemos un conflicto, porque lo global y tal, pues no resuelve necesidades que a lo mejor los comunes, y yo entiendo los comunes como una gestión intermedia, efectivamente, pues una serie de bienes naturales que pueden colectivizarse. Es una especie de gestión intermedia que ni es la del Estado, efectivamente, ni es la de la propiedad privada de uno. Y está bien, lo veo interesante. ¿Pero qué resolvería? Para hacerlo atractivo y para saber si eso es real, antes de preguntarse si es realista o no, ¿qué resuelven los comunes? ¿Resuelven necesidades? Aquello cuando hemos hablado de vida digna, esas necesidades básicas que más o menos tenemos todos en el mundo. ¿Resuelve la vivienda? ¿Resuelve la salud? O resuelve nada más que una parte restringida, y entonces tenemos que seguir recurriendo efectivamente a la globalización o a otro sistema económico? Eso es lo que me gustaría saber primero, yo no tengo claro. Para saber si me interesan los comunes,
yo
repito,
tampoco
yo tampoco
lo tengo muy claro.
Sí. ¿Para qué sirven los comunes?
A mí me surge una gran duda. Gran duda. Y la gran duda es el de que realmente en el próximo programa hablaremos un poco más en concreto de un fenómeno que está muy ligado a los comunes, que es el cooperativismo, como una fórmula económica de funcionar. Pero ¿realmente esto va a acabar con el sistema capitalista?
El problema es que...
¿Esa sería la finalidad de los comunes?
No, yo creo que no tiene esa finalidad.
El sistema capitalista se resiste a cualquier cambio. Es impermeable a cualquier acción que pueda suponer una mínima revolución. Esto yo creo que es una salida casi de desesperación, pero muy positiva.
Eso voy a decir yo.
De pequeños grupos.
Una especie de pequeños grupos,
no. Pero... en este ambiente, yo creo, autogestionario, anarquista, en el cual se intenta que ese individualismo radical que nos ha impuesto el capitalismo y más aún el neoliberalismo, pues se venga abajo y que se vea que el otro, los otros, son para mí algo muy importante y yo para ellos. Es decir, que se reencuentre una solidaridad perdida, aunque sea en pequeños grupos. De abajo arriba, claro, porque la idea que hemos tenido siempre de la revolución es que sea de arriba abajo. El Estado, que ya no sería controlado por el capitalismo, por los empresarios, sino por los trabajadores, por los proletarios, en ideas marxistas y después de muchos revolucionarios, el Estado viene de arriba abajo. Y no parece que eso sea muy eficaz si de abajo arriba la gente no ha evolucionado, si no ha perdido o no ha superado ese individualismo egoísta. Ahora yo creo que lo que más nos aporta esta concepción de lo comunal es que es de abajo arriba, de que tenemos que crear grupos de acción. Luego, quizá esto dé lugar a más cosas, pero en principio vamos aquí, donde vivimos, a vivir de una forma solidaria, en grupos, en los cuales todos nos apoyemos de alguna forma. Claro, esto es muy difícil, es muy peligroso, porque ahí surgen los egoísmos personales, surgen pues que unos trabajan mucho y otros quizá holgazanean. Entonces, eso, ¿cómo dirigirlo? Son algunos de los peligros que se han ido comentando de los comunes, pero que de alguna forma se pueden regular. Si hay, por ejemplo, habría que admitir, que es una cosa que, por ejemplo, desde una línea anarquista sería muy difícil, habría que admitir una cierta burocratización para que no ocurra los abusos de unos sobre los otros, para que todo el mundo se responsabilice, para que haya un compromiso, el compromiso de grupo. Pero no somos los seres humanos individualistas, egoístas, y por lo tanto no podemos entrar por esta dirección, aunque en algunos momentos haya funcionado, ahora quizá no. Eso es lo que yo me plantearía.
Bueno, a mí se me ocurre inmediatamente un ejemplo muy claro y muy sano y muy aprovechable de los comunes. Y me refiero a la implantación de las energías renovables. Porque el capitalismo de lo que trata es hacerse con un control unificador y desde arriba, efectivamente, estoy pensando en Iberdrola, donde lo que quiere es montar unos parques solares o eólicos gigantescos y entonces ser ellos, desde esa matriz, pues promover y vender la energía a los particulares. Pero, por ejemplo, desde el ecologismo eso no se ve así. Porque así, si a ti te ponen ahí en el monte allí de tu pueblo, te ponen ahí arriba, que es tan bonito y que subes a hacer excursiones y a tomar el fresco arriba, te ponen unos eólicos, pues te están fastidiando bastante. Yo que he subido y he estado abajo de los eólicos y el ruido que me he dado, pues bueno, y otros inconvenientes que ahora se están discutiendo mucho, por ejemplo. Pues no, pero si esa energía eólica y renovable fuese un común, que entonces los del pueblo efectivamente, bueno, pues aceptan, lo gestionan, se aprovechan de esa energía, son propietarios de esa energía, eso ya, ¿verdad?, ya sería otra cosa diferente.
Yo tomo otro cariz.
Toma otro cariz y además esa energía, además sería mucho más eficiente porque está diversificada. No depende de una única red eléctrica que un día se viene abajo y nos fastidia a todos. En cambio, si hubiera esta otra estructura comunal, igual que los montes, pues igual que en Izarra, por ejemplo, pues estaba todos los años, ¿no?, la típica esta que se recoge la leña y toda esta historia, pues igual, pues a mí me montáis unas placas solares en un sitio que yo decido y bueno, pues yo lo gestiono y nos beneficiamos, todo el pueblo, todo el municipio, nos beneficiamos de esa energía. Y si tengo que tener luego un trato con Iberdrola o con otras entidades comunales que también tienen su parque energético, pues vale, pues lo tengo. Yo eso lo vería, por ejemplo, un caso como práctico.
No, sí, sí. Lo que ocurre es que lo va a permitir el supermonstruo del capitalismo mientras esos grupos comunales sean minoritarios y no sean una auténtica alternativa, dejará pasar. Por ejemplo, Ercaleor en Vitoria. Algo de eso tiene en algunos sentidos. Sí. Y dejará pasar. Pero si esto va aumentando y supone una especie de revolución desde abajo frente al sistema, encontrará todos los medios para hundirlo. Lo llamará, pues, algo como reaccionario, como una especie de comunitarismo atávico. Entonces, creerá que eso es una vuelta atrás. Los progresistas son los que van hacia lo común, hacia la globalización, pero esto sería, pues, todo lo contrario, cerrarse en lo local y perder esa dimensión de relación con todos. Una relación con todos que, por un lado, parece que se ofrece desde los medios digitales, el mundo digital, pero ¿realmente se ofrece eso? Por otro lado, también, quizá el próximo día hablaremos de eso. Es decir, ¿puede existir un comunitarismo, un reivindicar lo común en el mundo digital, o eso se privatiza y de alguna forma se anula toda posibilidad de que esto sea comunal, común? Hay muchas cosas ahí interesantes que creo que tenemos que profundizar para poderlas debatir.
Bueno, yo creo que ahí entra el software libre, el caso del software libre, y el caso de la inteligencia artificial, que fuera también un común, que fuera de código abierto y lo pudiesen manejarse a niveles más locales o más pequeños, que no a nivel de los monopolios. El tema de los comunes es que va contra los monopolios y contra los oligopolios, que es el capitalismo neoliberal.
O sea, exactamente.
Iberdrola y la otra, y Endesa y la otra, conforman, y lo sabemos aquí porque han estado manipulando precios, conforman un oligopolio. Está claro que una gestión a la cual podía ayudar, por cierto, la inteligencia artificial, una gestión de lo procomún, pues se opone a los oligopolios.
Claro. ¿Y quién se opone al monstruo?
El otro día...
Yo me opongo totalmente.
Has hecho, sí, pero serás devorado.
Has hecho un comentario afortunado que, aunque sea un poquitín salirse del texto, pero bueno, va al hilo. Lo que has comentado de Iberdrola, es curioso la polémica que está montando Iberdrola, muy curiosamente, con el mundo de los fósiles. Es decir, Repsol, erigiéndose como el salvador del futuro.
Greenwashing.
Sí, pero como el otro día lo hablamos... con los que están firmando una ley sobre los recursos naturales y tal y igual, entre ellos el PNV a la cabeza, defendiendo la Iberdrola como como que va a ser el salvador de las energías limpias. Pero poniendo el cazo y llevándose todos los beneficios de otro sistema, cuando en realidad una verdadera explotación sería lo que tú has dicho. De hecho, han ido a plantear a los pueblos la instalación de todo esto y han salido por piernas, porque lo único que quieren es poner el cazo.
Pero es que además es una cuestión de eficiencia, porque la energía solar es una energía que está repartida.
Claro.
No es como un pozo de petróleo. Tú te adueñas de un pozo de petróleo y el petróleo que sacas de ahí lo puedes gestionar tú. Pero es que la energía eólica, el viento y el sol están repartidos por toda la superficie terrestre. Entonces, lo lógico sería, efectivamente, esta distribución.
Claro, pero hasta eso se privatiza. Se privatiza el agua.
Intentan privatizar el agua.
Hasta el aire. Pero eso va a ser más difícil. Y además
Pero eso ya es relatores de ciencia ficción, donde te ponen respiradores y te dejan andar todo el día con un respirador de oxígeno y te cobran por eso.
Sí, cualquier
Porque
cosa.
Porque no puedes respirar sin máscara de la contaminación que hay.
Fíjate
el negocio.
Poco a poco va a haber negocio.
Espero que no me haya oído nadie, ningún emprendedor.
Estamos viendo algunos de los problemas y la complejidad de los bienes comunes, pero ¿qué más se os ocurre así de...?
Pues lo que yo creo que es más peligroso es que cuando esto tome fuerza, si es que alguna vez llega a tomar fuerza, pues haya una reacción brutal por parte del sistema neoliberal. Creo que eso es lo más peligroso y que, en cierto modo... ahoguen cualquier posibilidad de este tipo, pues porque tienen todos los medios para hacerlo. Y luego nos dirán, por ejemplo, pero ¿cómo podéis creer en algo así cuando cada uno es individualista, egoísta, cuando el hombre por naturaleza, el hombre y la mujer, por naturaleza son... totalmente acumuladores de bienes, esto es mío, y eso, como decía Hobbes, es una tendencia natural.
Pero eso es anticientífico.
Sí, es una tendencia natural, decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, esa es la frase típica que se repite. Sí. No pensáis que
y el infierno por ahí, son los otros,
por ahí nos van a atacar, por ahí nos van a atacar si queremos hacer esto.
Eso iría la ciencia.
Habría que llegar, por ejemplo, a una visión mucho más amplia, como sería la de Rousseau, que decía que bueno, el hombre nace, es naturalmente bueno, pero es la sociedad la que le corrompe. Entonces, la pregunta que sería interesante es: ese individualismo atroz, egoísta, que actualmente se ha impuesto, ¿es natural o, por el contrario, es algo cultural que se ha desarrollado en una cultura como es la cultura capitalista?
No, hombre, para mí una cosa que es impepinable es que en un sistema de los comunes, si no partimos de unos valores humanos, de unos valores igualitarios, democráticos y de funcionamiento en estas condiciones, eso es un desastre, vamos. Y es más, y la única solución sería, como en algunos se han montado, montar una autoridad que regule y controle que eso sea así. ¿Cuál es el problema? Que cuando entra la autoridad estamos al final creando otra vez otro pequeño microestado de alguna forma que puede funcionar o no, depende. ¿Es democrático o no democrático? Fundamentalmente son sociedades, para mí, que si tienen unos valores instaurados democráticos, de solidaridad, de funcionamiento, pero hay que partir de ahí. Pues si ahí vas solamente por el mero interés personal, en una sociedad de este tipo, eso es un...
Sí, había que creer en el grupo, más que en lo global, en el Estado, en la totalidad. Y entonces, claro, ahí entraríamos en muchos pensadores que defienden que desde el grupo se puede cambiar lo demás. Es decir, que más que cambiar de arriba, se cambia de abajo. Por ejemplo, tendríamos a Sartre, que nos hablaba de la dialéctica del grupo. Entonces, de alguna manera, él creía que la praxis individual de cada uno podría superarse esa atomización que se ha dado y construir el grupo y lograr una praxis común, es decir, una acción común y intereses comunes. Entonces, esto él, que era un libertario radical, decía, sin embargo, manteniendo las libertades individuales. Esta idea de el grupo, que de ser, como decía él, clase en sí, es decir, una clase objetivada, que no es nadie, se convierta en clase para sí, es decir, una clase con iniciativa propia, con objetivos propios. ¿Esto os parece que es viable o es una utopía más que, sobre todo en una sociedad como la que es, a la que hemos llegado, sería irrealizable? Quizá cuando veamos que se toca el abismo en esta sociedad, quizá estas alternativas tengan más fuerza, porque sean un poco la salida a una situación, a una calle sin salida. ¿Qué os parece?
Bueno, a mí me parece que hay que aterrizar un poco y hay que aportar una perspectiva científica. Que si más allá de Hobbes y de Rousseau y todo esto, lo que está demostrado que tenemos un instinto de pertenencia al grupo, que es lo que lleva a los comportamientos de masa. ¿Y qué origen tiene esto? Tiene un origen de la supervivencia. O sea, el que los cazadores recolectores, el grupo era una garantía de supervivencia. De ahí nos viene. La ciencia ha demostrado que esas tonterías de que si por naturaleza somos individualistas son unas chorras anticientíficas totales, porque se conoce ya perfectamente que somos animales simbióticos totalmente. O sea, nosotros mismos tenemos más células de bacterias y virus en el cuerpo que células humanas. Y sin ellas no podríamos hacer la digestión, por ejemplo, ni podríamos tener el sistema autoinmune que tenemos. O sea que somos animales plenamente simbióticos, pero no solamente simbióticos efectivamente con lo que tenemos aquí en nuestro propio cuerpo, sino con el resto de animales y todo. Somos simbióticos pero holísticos también, en conjunción con toda la naturaleza. Entonces, es anticientífico el considerarnos que somos un lobo para o el infierno son los otros. Son cosas que se pueden entender en un cierto sentido y en ocasiones es verdad, pero esa no es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano, y por lo que ha sobrevivido y ha tenido el éxito que tiene, es por la cooperación, no por la competencia.
Claro.
Por la competitividad, que es lo que defiende el neoliberalismo y lo que defiende y que lleva a ese individualismo. Pero es un error de supervivencia. O sea, el problema del capitalismo es que suicida.
Claro, ahí está.
Es que suicida. Entonces, lo que hay que ver es, con esta perspectiva científica, y bueno, lo que pueden añadir pensadores filosóficos, decir, oye, que esto no es una cuestión de vida o muerte, esto no es cuestión de que si creo que somos malos por naturaleza, no, hombre, por naturaleza
lo malo,
nada.
Lo malo es que nos ha convertido a todos en suicidas, porque nos ha comido el coco de tal manera.
A mí no me lo ha comido. Habla por ti, que a mí no me lo ha comido.
Tú, que eres muy, muy inteligente,
vamos,
pero
escucha,
la mayoría no va por ahí.
Vamos a escuchar al lucidor de Ote, para que ponga un poco de calma aquí a la cosa.
Tranquilidad.
De alguna manera tendré que olvidarte.
Esta le gusta a Juan, ¿eh?
Esta la toco yo con la guitarra.
Por ya, mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Nada más. Las noches te acercan.
Esa guitarra es la de Juan.
Y enredas el aire.
Siempre, tanto voy a con la guitarra. Esta tiene guatacones.
Mis labios se secan. Intento besarte. Que fría es la cena. De un beso de nada más.
canción, ¿cómo vamos a ser? ¿Cómo va a ser el hombre malo?
Puesto en plan...
Las horas de piedra.
Nos hagan todos dulces y de cariñosos.
Me he puesto en plan romántico y ya no sé, no sé si voy a poder. Bueno, algunos dicen que esto de ir hacia el los comunes, el comunitarismo y todo esto es una especie de romanticismo irreal.
Claro, por eso yo introdujo otra perspectiva. La perspectiva es, ¿para qué sirven los comunes? Si la gente ve que los comunes son positivos y que nos resuelven problemas, tendrán éxito.
Me lo has quitado, porque justamente antes de meter la música, iba a hacer un comentario yo al respecto. Es que hablamos sobre que el hombre es por naturaleza, bueno, pues, pero a chico, cuando alguien se agrupa en un grupo con un fin determinado, fundamentalmente tiene que haber dos parámetros fundamentales. Primero, ser feliz en lo que haces, estar a gusto con ese grupo y ser feliz en tu trabajo, lo cual partes tú de una iniciativa, es decir, no de una obligación, sino de alguna
más
forma.
Allá del trabajo, decir, asalariado y de trabajar.
Que vamos a tener en común todo esto y luego eficacia. Que lo que haces merece la pena.
Claro.
O sea, posiblemente...
Que resuelva necesidades.
No sacarás el producto tan barato, obviamente, como suele ser, como lo puede sacar una multinacional o lo puede sacar en un supermercado.
Tú estás hablando desde el punto de vista de la oferta. Estás hablando de producir cosas que lo hay que vender y que hay que consumir. Y yo hablo siempre desde el punto de vista de la demanda.
La demanda.
Yo, de cubrir las necesidades.
Sí.
Claro. Sí, sí. Entonces, si los comunes me cubren necesidades, pues tendrán éxito. Pero si veo que son ideología y que es para luchar contra el capitalismo, bueno, pero luchar contra el capitalismo me da de comer.
Claro. No es tanto para luchar contra el capitalismo, sino para sobrevivir en muchos casos.
Eso es.
Entonces, por ahí. Puede ir. Y además, muchos dicen, bueno, es una teoría de cuatro iluminados que van hacia atrás, hacia lo que ocurría en las sociedades antiguas, pero que estamos en el siglo XXI. Pero ¿cuántos iluminados hay? Porque muchos son, por ejemplo, filósofos. Bueno, igual son iluminados, pero no tanto muchos. Y otros son antropólogos, otros son economistas críticos, otros son politólogos también críticos. Hay muchísimas personas que van por este campo. Entonces, a ver si nos estamos volviendo iluminados casi todos.
No, pero vamos a ver.
Aquí hay un realismo, yo creo, de decir, bueno... Si no luchamos por sobrevivir, esto se nos viene abajo. Entonces, este sistema me está machacando. Encontramos pues que en épocas antiguas había un recurso, los recursos que tenemos a mano. Pobres personas del mundo, por ejemplo, africano, que tenían recursos suficientes para vivir, pero han venido las multinacionales y se los han quitado y han hecho una plantación de bananas, por ejemplo. Pues eso es la vuelta atrás. Es decir, revertir todo eso. Hay que hacer una especie de subversión contra todo eso. Creo que es por ahí está el camino.
Bueno, vamos a ver. Hay que poner las cosas y los calificativos en su sitio. Para mí, los iluminados son... brevemente, los que piensan que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito. Eso sí que son iluminados.
Irracionalidad total.
Eso es una burrada. O los que piensan que siguiendo extrayendo fósiles y quemando fósiles vamos a arreglar el cambio climático. Pero ¿esto qué es? O con el desarrollo del PIB ya vamos a solucionar problemas. Eso sí que son iluminados. Pero iluminados y además, no quiero decir una palabra malsonante.
Sí, es lo que decía Latú. Es totalmente irracional. Total. Es totalmente equivocado. Claro. Nos llevan al caos. Entonces, claro, lo que ocurre es que ellos, que son iluminados por los dólares, intentarán decir que los que van en sentido opuesto son los iluminados de verdad. Pero es esa lucha, digamos, entre intereses del gran capital y de la gente que por fin, en algunos casos, puede intentar sobrevivir y sobrevivir con el vecino, con el otro de mi localidad, y entre todos seguir adelante y encontrar algo que se había perdido, que es la solidaridad, el sentido comunitario. Eso es quizá no de iluminados, sino que es de gente que de algún modo sabe que la lucha por sobrevivir es la única manera de cambiar las cosas.
En algunos grupos de estos comunales, hay alguno que yo conozco concretamente, y tú has mencionado el tema de Recaleor, por ejemplo, como uno de ellos, es lo que hablamos el otro día. Con menos se puede ser feliz. Es decir, no necesito tener tanta oferta de tantas cosas que me está ofertando el mercado, sino con bastante menos puedo ser feliz. Y vamos a intentar construir ese con ese menos, intentar ser felices.
Por ejemplo, para salud, hay una necesidad básica, salud. ¿Necesito para tener salud cirugía estética? Bueno, sean casos muy particulares de cosas muy, en fin, muy chocantes y que pueden perjudicar la personalidad de uno. Pero, por ejemplo, eso es una chorrada, es un derroche. Quiero decir, en sentido que hoy se hace de arreglarse no sé qué y ponerse pecho o quitárselo las mujeres o depilarse. O no, esas cosas son necesarias. Claro, es que el exceso de unos provoca la pobreza de otros.
Claro, y siempre lo hemos dicho.
Claro,
eso es así.
Y es la Turquía ponerse pelo.
Por ejemplo.
Sí, yo estoy calvo y me veo de lo más guapo.
Y yo me voy a quedar calvo. Y yo me voy a quedar, que me estoy quedando calvo, y me voy a quedar calvo y me veré estupendamente.
Bueno,
no también como tú, pero oye.
A ver qué cosas nos cuenta Silvia Federici.
Bueno,
hasta donde nos dé.
Silvia Federici, esta filósofa extraordinaria, feminista y muy interesante en todos los sentidos, que aporta críticas e ideas muy buenas. Ella es marxista, pero desde un marxismo muy particular y muy crítico al mismo tiempo desde la perspectiva feminista. Y ella plantea que oponerse a las divisiones basadas en la raza, el género o la edad creadas por el capitalismo, reunir lo que se ha separado en nuestras vidas y reconstruir un interés colectivo debe ser algo prioritario, no solo en la política feminista, sino para todos los demás movimientos sociales que puede haber. Reunir lo que se ha separado, reconstruir el interés colectivo. Son cosas que realmente valen la pena. Están en la línea marxista, pero con una perspectiva distinta aplicada a la sociedad en la que vivimos. La política de los comunes, en su máxima expresión, supone el reparto de la riqueza, la toma colectiva de decisiones, una revolución en nuestra relación con los otros y con nosotros mismos. Es mucho todo eso. Reparto de riqueza, pero luego toma colectiva de decisiones. Qué difícil, ¿no? Porque esto lo vemos que ha sido un problema en las comunas. Ha sido un problema, no digamos, en las comunidades de vecinos. Hay que cambiar. Tenemos que cambiar como personas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es una auténtica revolución, tanto práctica como teórica. En la medida en que aspira a reproducir nuestras vidas de modo que se refuercen los lazos mutuos, reforzar los lazos mutuos que se han perdido, y poner límites a la acumulación capitalista, la política de los comunes en parte se corresponde con la idea de comunismo proveniente de Carlos Marx, como la abolición del presente estado de cosas, que es un estado de cosas repugnante. Por lo tanto, en esta línea, la política de los comunes tiene mucho que ver también con el comunismo, pero no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Los comunes se enfrentan a las amenazas que plantea el desarrollo capitalista y revalorizan los conocimientos y tecnologías propias de cada lugar. El otro día comentábamos que revalorizar lo de el lugar donde se vive es importante también en las políticas de decrecimiento.
Claro.
Porque eso de traer mercancías de 3.000, 4.000 kilómetros lejanas y volverlas a llevar allá otras nuestras, produce un desgaste de energía y algo que es absurdo. Pero entonces, revalorizar lo local, reencontrarte con tus vecinos, eso que se ha perdido, porque nos han creado ciudades en las que es imposible saber quién es tu vecino. En las grandes torres no sabes ni quién vive al lado y al salir a la calle hay unas distancias tan grandes que aunque veas a un conocido en la otra acera dices, ¿quién cruza hasta allá? Madre mía, esto es insoportable. Entonces, ese recuperar esa correlación, eso creo yo que es algo importante como base de todo cambio. Los comunes ponen en el centro de su proyecto político la reestructuración de la reproducción como el campo crucial para la transformación de las relaciones sociales, subvirtiendo así la estructura de valores de organización capitalista del trabajo. En realidad, la destrucción histórica de los antiguos comunes se llevó a cabo por un, como ya hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Lo repite Silvia Federici, por un proceso de construcción del capitalismo, cuando los trabajadores aprendieron a tratar su fuerza de trabajo como mercancía. Entonces se produjeron, por parte del capitalismo, desamortizaciones o también enclosar, en los cuales se cercaban determinados comunes que existían y se decían, no, esto es de este terrateniente o de estos terratenientes. Se obligó, en cierto modo, a la gente a vender su trabajo como mercancía, cuando antes su trabajo era su forma de vida en común con los demás. Se aplicaron medidas violentas para que la gente se viera obligada a trabajar a cambio de un salario. Con la desaparición de los comunes, se volatilizó una de las bases materiales de la resistencia a la mercantilización capitalista. Esta mercantilización se llevó a cabo por la tremenda. Y una vez que se había conseguido esto, que todos se convirtieran en proletarios trabajadores en el mercado y que vendieran su trabajo como mercancía, pues el capitalismo fue tan astuto que en un segundo momento pues se alimentó expropiando en el exterior mediante la colonización. Esta idea de que el capitalismo no solo explota a los trabajadores, sino que le viene la riqueza de la expropiación, es algo que, por ejemplo, Nancy Fraser destacaba muchísimo.
Sí, bueno, yo creo que Federici aquí da un salto cualitativo a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Bueno, yo creo
añade.
Yo creo cosas. Que por lo menos ella da un salto en el sentido de que hay que cambiar el sistema. De que el sistema.
Bueno, eso ya, sí.
Es desde su perspectiva marxista, pretende que, sobre todo cuando habla de la reproducción como valor que el capitalismo está usando en la reproducción claro. social de las mujeres, yo creo que ahí claro. no estaba ya planteando algo.
Y eso sería interesante. ¿Qué dice la economía feminista? Porque existen economistas feministas.
Muchas.
Sobre los comunes. Uh-huh. Eso no lo tengo yo visto.
Pues es algo muy interesante, seguro, por ejemplo, seguro. Lo que está pasando en América Latina, sobre todo, también en algunos lugares de África, donde grupos de mujeres están luchando por mantener lo que es suyo y que no se lo expropien las grandes multinacionales, mantener su forma de vida. Algunas han perdido la vida en esa lucha y al mismo tiempo mantienen una unión solidaria entre ellas, una sororidad. Y son grupos comunales también en gran medida. Sí, sí. Y esto lo tenemos totalmente olvidado.
Sí, sí, pero es que en América Latina, fundamentalmente, yo lo he oído a Federici en alguna conferencia, quizá donde más ella hace incidencias en América Latina, porque por su propia idiosincrasia es más fácil de hacer ese trabajo, por lo que han expoliado en todas estas tierras, esas tierras comunales han conseguido avanzar en la situación. Uh-huh. Y conseguir un poco hacer trabajos verdaderamente dentro de la propia Amazonia, en Colombia. Hay estudios hechos de que hay verdaderas poblaciones donde las mujeres están realizando trabajos en común, sobre todo con todo el tema de la reproducción social, con una eficacia tremenda encima.
Uh-huh. Tengo un documento sobre que me ha llegado ayer o antes de ayer sobre efectivamente las alternativas sudamericanas de varios países de Sudamérica al extractivismo y a las multinacionales.
Claro.
Que está un poco en esta línea.
Por ahí va.
Que va por ahí.
Sí, sí, sí.
Pues me ha llegado ayer, es súper reciente.
Sí. Igual sería interesante la semana que viene, cuando vamos a ver, porque ya nos come el tiempo, hacer alguna referencia, algunas experiencias concretas que pueden dar ejemplos un poco más clarificadores sobre todo esto que estamos hablando. Pues si no, tengo la sensación de que hablamos de cosas un tanto teóricas, pero quizá hay ejemplos muy concretos de comunidades donde se han hecho cosas muy interesantes. Esto puede, yo creo que, clarificar bastante.
Sí, es una auténtica lucha. Una lucha por defender lo mínimo, lo vital, por defender la supervivencia. Pero en esa lucha tendríamos que destacar muchos nombres, Berta Cáceres, por ejemplo, y otros, que han muerto.
Sí, no
han muerto de muerte natural, les han asesinado.
Se han asesinado.
Y hay muchas personas, muchas mujeres y también hombres.
Sí.
Entonces, esto no es una especie de lucha más o menos ideal que no tenga importancia en la vida real. Es una lucha que se está dando de forma a veces muy viva y muy fuerte, que cuesta la vida de muchas personas.
Bueno, pues se nos ha abierto las posibilidades de lo que podemos hablar en la próxima semana. Creo que de alguna forma hemos abierto la posibilidad de eso, de poner alguna serie de ejemplos en los que todo esto se está llevando en la práctica, sobre todo quizá más en países como América Latina, hoy en el América Latina, ¿no? Y luego también puede ser interesante, antes ha surgido un poco hablar, ¿no?, de los comunes digitales.
Sí, es muy interesante.
Claro.
Quizá de eso, Juan, nos podrá preparar alguna cosita.
Lo que voy a recurrir yo es a la inteligencia artificial para que me dé ejemplos de...
Eso es.
Sí. De comunes.
Eso es.
No creas que te dará muchos, porque está bastante vetado. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando preguntas algo de las armas nucleares o cosas así. No hay información. Y sobre esto tampoco.
A mí no me digas que pregunté, que ya pregunté a la inteligencia ya. Más solo he contado de que en una guerra nuclear, ¿quién tendría que si tendría yo ventaja si empiezo yo primero? Y me echó una bronca de cojones.
O sea,
a mí no me lo cuente.
La inteligencia artificial riñe cuando no te portas bien.
Hablaremos de los...
Llegué arriba depende mucho de cómo... Hay trucos además de cómo preguntes.
Hablaremos de los comunes
preguntar.
Digitales. Ahí queda el desafío para que Juan nos ilustre. Como un iluminado.
Bueno, sí.
Iluminado. Los la renta Illuminati. Básica también tendría que ver bastante con esto.
¿De?
Claro. La renta básica.
Sí, claro.
También. Sí,
y eso creo que Miquel nos va a hablar algo de eso. También. Algo preparará. Y yo también os comentaré un poquito algunas ideas que se han entresacado sobre el cooperativismo. Pero el cooperativismo real. Porque yo en ese sentido tengo mis reticencias sobre determinado tipo de cooperativismo que no es sino otra forma al final
de capitalismo.
De capitalismo.
Es que quizá empieza siendo otra cosa, pero luego es asimilado por el capitalismo.
Hay que tener en cuenta que una cooperativa, donde se produce y compite con una empresa capitalista,
claro,
se tiene que meter en el carro.
Claro, no queda más remedio.